Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con arepa venezolana, porque hoy hablamos de la elección más importante para el país vecino que puede definir la salida del chavismo del poder. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es viernes 26 de julio. Este domingo será una de las jornadas electorales más importantes del continente en los últimos 25 años. En Venezuela serán las elecciones presidenciales entre Nicolás Maduro.
¡Que el equipo gana! ¡Y vamos a ganar! ¡Por las buenas o por las malas! ¡Vamos a ganar!
Que lleva 11 años en el poder, contra el hasta hace muy poco desconocido diplomático Edmundo González.
Cuando a ti te toman del brazo un niño o una mujer y te dicen, tú eres mi última esperanza para no irme del país. Ajá. Eso te pega.
Claro. Hay mucho en juego. La continuidad de un régimen de un cuarto de siglo que generó el éxodo de 8 millones de venezolanos de su país, la posibilidad de una transición política y militar, la estabilidad de la región y hasta 2 procesos de paz en Colombia. El panorama también cambió. La oposición está unida en torno a un solo candidato. Los países de la región exigen a Maduro que, sea cual sea el resultado, lo acate. Y en las calles venezolanas la gente quiere votar según múltiples encuestas. César Batiz es el director del medio digital El Pitazo, que este domingo hará una enorme cobertura de estas elecciones en alianza con varios medios del continente, entre esos La Silla Vacía. Gracias, César, por pasar por acá.
Hola, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de La Silla Vacía.
¿Qué tanta es la expectativa que sientes en la vida cotidiana en Venezuela para salir a votar este domingo?
Mira, ciertamente lo que se ha visto alrededor de este proceso es la disposición, la voluntad, las ganas del venezolano de utilizar el voto para lograr un cambio, una transformación en el país. Eso lo vemos los venezolanos que están adentro y los que estamos afuera, lo notamos. Lo vemos en las redes sociales, lo escuchamos de nuestros reporteros, de la gente que va a las comunidades y observa que esas comunidades que antes eran identificadas con el chavismo o con el oficialismo, hoy están decididas a cambiar de rumbo porque a ellos, al igual que los militares de bajo rango, al igual que el resto de la población, todos ellos están padeciendo la misma situación que ha llevado a que 8 millones de venezolanos migremos de Venezuela. Se ha mantenido las ganas y la intención de ir a un proceso electoral y de no llamar a la abstención, que por cierto era lo que esperaba el oficialismo que ocurriera, que la oposición mayoritaria llamara a la abstención.
Eso de una oposición unida, a diferencia de otras elecciones en el pasado, ¿es lo que está haciendo que esta elección se note, se sienta diferente?
Una oposición que, repito, está decidida a seguir el camino electoral, que no ha llamado a la abstención, y por otro lado tenemos a un oficialismo desgastado, que ha perdido el favor popular, que ha perdido el apoyo de la población, de los sectores más populares. Es un momento muy especial y creo que luego, más adelante, unos años más adelante, podremos ver si este fue el momento de una transición. Esperamos que así sea, pero hemos visto signos que se parecen mucho a los procesos de transición. Pero seguro, yo creo que sí estamos en un proceso de transición.
Otra de las cosas anormales de esta elección es que el candidato opositor era un completo desconocido. ¿Quién es Edmundo González?
Pero Edmundo González es una figura bastante curiosa porque Edmundo González aparece, lo inscriben como el candidato tapa.
O sea, el candidato comodín que se inscribe a último momento para que después sea reemplazado por otro aspirante más fuerte, cosa que no pasó. Él siguió siendo el candidato.
¿Y quién es Edmundo González? Lo has dicho, un diplomático. Es una persona acostumbrada a la negociación. Es una persona de pocas palabras que no ha tenido una estridencia. Es una persona que incluso no ha recorrido todo el país como sí lo ha hecho María Corina Machado, a quien, por cierto, de ganar le ofreció que María Corina Machado ocupe el lugar que desee dentro del gobierno. Entonces, Edmundo González es una figura muy particular porque lo que hubo acá es que ocurrió una inmediata transferencia de los votos de María Corina Machado, la ganadora con el 92% en la primaria del 22 de octubre del año 23, hubo una transferencia inmediata a Edmundo González, una figura desconocida para los venezolanos, por el solo hecho de que María Corina Machado dijo, este es el candidato que yo apoyo.
¿Y cómo me podrías describir ahora al candidato Nicolás Maduro en esta versión 2024, después de 11 años en el poder?
Involución. Realmente ha tenido una involución en cuanto a la gente, a la cantidad de personas que aglutina. Los actos de Maduro son realmente con muy poca gente. Fíjate que los últimos actos los ha hecho en calles muy estrechas, como para dar la sensación de que hay gente en esos mítines. Maduro, bueno, siempre ha bailado, siempre ha hecho payasada, lo ha hecho más aún, pero también ha estado más tiempo como molesto, con agresiones verbales como baños de sangre, una guerra civil, etcétera. Ha sido más fuerte en esta ocasión.
Y si no respetan, nosotros tenemos que estar preparados para hacernos respetar en las calles.
Las encuestas en Venezuela dan como ganador a Edmundo González sobre Maduro. La gran duda es si Maduro va a aceptar el resultado, porque hay mensajes mixtos. El hijo de Maduro dice que sí, que sin problema se van, igual que el ministro de Defensa, pero Diosdado Cabello, que es el segundo hombre dentro del chavismo, dijo que no, que se queda. ¿Qué cree, César, que pueda pasar el domingo cuando se sepan los resultados?
Por lo tanto, podemos ver que hay dos facciones dentro del oficialismo. Claramente hay dos facciones. Uno que, según lo dicho por el hijo de Nicolás Maduro, están dispuestos a entregar. Y esa es también la información que tenemos. Que eso está visto porque además hay una negociación con Estados Unidos que viene de aquellos primeros encuentros en Qatar. Y lo que uno sabe es que esas negociaciones están activas. Nicolás Maduro está buscando puentes de salida y esos puentes los están construyendo, pero aparentemente hay gente que no se siente que puede pasar por ese puente. Y como no pueden pasar por ese puente, prefieren dinamitar ese puente que otro pase. Fíjate, por ejemplo, una de las hipótesis que se manejan es que Nicolás Maduro estaría negociando el levantamiento de las investigaciones que le realizan en Estados Unidos relacionadas con el narcotráfico. Pero si eso lo logra Nicolás Maduro, eso de alguna forma beneficiaría a quienes están detrás de Nicolás Maduro o están en el entorno de Nicolás Maduro con las mismas acusaciones. Por eso me parece como algo, oye, o están jugando un juego de fintas y de sombras, o realmente es eso lo que están buscando, que haya, como me lo dijo alguien por allí, gane o pierda Maduro, Maduro se queda. Pero creo que Maduro no está convencido.
El domingo son las elecciones, pero el próximo presidente se posesiona en 6 meses. En ese tiempo, ¿qué lees que pueda pasar si Nicolás Maduro no gana?
Creo que sí, es muy, muy difícil ese tema de los 6 meses. El 10 de enero del año 2025 sería el momento en que asuma el nuevo presidente. Mira, no descarto el escenario. No descarto el escenario en el cual se vea a un Maduro entregando incluso antes de tiempo o entregando a una comisión del oficialismo que se encargue de entregarle a Edmundo González. Es un escenario que incluso creo que favorecería también al oficialismo y que favorecería a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque sería un escenario donde se darían negociaciones ya ahora sí entre los factores del chavismo, madurismo, que queden allí entre esos Diosdado Cabello y los que estén en la Fuerza Armada, como Padrino López, se darían escenarios de negociaciones con la oposición, con la comunidad internacional, buscando sus puentes de salida. Oficiales o los funcionarios policiales que están involucrados en esa cadena de mando, una transición política les es más favorable que la permanencia de Maduro en el poder.
Este domingo tendremos lo más clave de la jornada electoral en Venezuela con nuestros aliados de El Pitazo. César, gracias por pasar por acá.
Gracias.
Y arranca el día con estas movidas. Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de gestión del riesgo, no aceptaron los 5 cargos imputados por la Fiscalía en el caso de corrupción de la entidad. La Fiscalía dijo que el director de Inteligencia Nacional y el ministro de Hacienda hicieron parte de esa trama corrupta para direccionar contratos y beneficiar a congresistas. Preguntar por un trámite no es direccionar contratos. Esa fue la defensa que hizo, hasta ahora, el ministro Ricardo Bonilla ante las pruebas que presentó la Fiscalía. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y María Camila Ladino, soy Tatiana Duque. Nos escuchamos el lunes.